Las noticias falsas también llegan por un mensaje al móvil, así que no te fíes en comprobar. Y escucha Filtro Cope cada viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Son las 12 y 20 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio en Cope Euskadi. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en Cope. ¿Quién dice que la juventud de hoy no se implica, que estamos ante una generación dormida? Bueno, pues te vamos a demostrar que nada de eso es cierto. Hoy en Cope Euskadi vamos a dedicar un espacio especial a conocer un proyecto de Kutxa Fundazioa en Gipuzkoa que nace con una idea muy sencilla pero también muy poderosa: inspirar vidas. Porque todos en algún momento hemos necesitado de un impulso, de una historia que nos haga mirar de otra forma y que nos recuerde que sí se puede. Estamos hablando de Inspira Bizitzak, una iniciativa que desde el año 2011 busca precisamente eso, encender pequeñas luces en los más jóvenes, ofrecerles referentes cercanos y reales, personas que comparten sus experiencias para motivarles y ayudarles a descubrir su propio camino. Estamos en el Kursaal, en San Sebastián, en Donosti. Imagino que estás escuchando todo el ruido, el bullicio de esta gran cita, y a lo largo del programa de hoy vamos a conocer mejor este proyecto y algunas de las personas que lo hacen posible. Es el caso de Marijo Irisarri. Ella es la responsable de Inspira Bizitzak, un evento pensado para ayudar a los y las jóvenes a decidir su trayectoria. Bueno, por dejarlo claro desde el principio, no es un evento solo para grados universitarios. Está dirigido a alumnos de cuarto de la ESO, bachiller o segundo ciclo de FP. Es decir, que aquí están representadas profesiones de todo tipo. Hola, Marijo, ¿qué tal?
Eguerdión. Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, aquí de lo que se trata es de abarcar todo el abanico posible, porque se necesita de todo, ¿no?
Efectivamente, organizamos este evento para visualizar la adolescencia y la juventud como un viaje hacia el futuro personal de cada individuo. Y así lo creemos, y por eso organizamos Inspira Bizitzak, que busca ayudar a la juventud a descubrir, canalizar sus pasiones y talentos y fomentar su implicación en la transición ecosocial y en la construcción de una sociedad más justa y sostenible. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos diferentes actividades, sí, como premios, charlas y, entre otros, pues un evento como este, un encuentro que aúna alumnado con profesionales de diferentes disciplinas.
Bueno, lleváis desde el año 2011, esta es la edición número 14. Yo aquí veo muchísima gente, hemos visto antes el auditorio lleno. ¿Cuántos alumnos, cuántos chicos y chicas han venido?
Pues han venido de 33 centros educativos, 1.800 alumnos y alumnas.
Sí. Impresionante. Esto tiene dos partes. Por un lado está lo que decíamos en el auditorio, se les presentan ponencias, pequeñas en duración, porque el contenido puede ser denso, son pildoritas, ¿no?, que se van sucediendo de distinto contenido, y luego tienen una segunda parte que es la de los stands.
Eso es. En una primera parte, hemos escuchado 11 comunicaciones, les llamamos nosotros, en el que los profesionales y las profesionales resumen en 7 minutos su itinerario académico y profesional. No es fácil, porque en 7 minutos es poco tiempo.
Sí, la verdad, pero bueno.
Pero bueno, sí que queremos que el alumnado tenga una pincelada, un poquito una orientación general de lo que han hecho, qué decisiones han tomado, por qué las han tomado y hacia dónde les ha llevado esas decisiones, ¿no? Porque ellos y ellas, estos profesionales que han compartido con nosotros estas comunicaciones, han pasado por ahí y han sido jóvenes, han tenido de entre 15 a 17 años, han decidido cosas, se han equivocado, pero bueno, han vivido ese proceso y lo quieren compartir con ellos y con ellas. Y esa es la primera parte un poco del encuentro.
Sí, que es la que habéis terminado ahora, a las 12 del mediodía. Me decías eso antes, que tienen que perder el miedo a equivocarse, hay que perder el miedo a equivocarse.
Sí, en esa edad de 15, 16, 17 años tiene que tomar decisiones importantes que van a determinar su futuro académico y profesional. Entonces, no es fácil. Muchos tienen claro lo que quieren hacer desde pequeños y pequeñas, pero hay muchos de ellos y de ellas que no lo tienen tan claro. Entonces, queremos visibilizar la mayor variedad posible de recorridos, de itinerarios, de profesiones dentro de las profesiones STEAM. ¿Qué es eso de STEAM? Pues son profesionales que se han dedicado a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes, las humanidades y las matemáticas. Entonces, intentamos captar profesionales que nos transmitan desde diferentes disciplinas y visiones pues, cuál es su recorrido y a qué se dedican actualmente. Porque puedes hacer química, física o ilustración, pero luego las salidas profesionales son muchas y muchas veces no tienen una idea clara de a qué se pueden dedicar.
Yo me imagino que en esta trayectoria, desde el año 2011, habrán cambiado mucho las cosas. Desde pensar que antes quizá los grados universitarios eran la opción mayoritaria, a en los últimos años que estamos viendo cómo la formación profesional gana enteros, pero vamos, a marchas agigantadas. Eso lo notáis también vosotros.
Sí, hay mucha oferta en los grados formativos de ciclos medios y ciclos superiores. Hay mucha variedad, pero también hay mucho desconocimiento, porque muchos grados son nuevos. Entonces sí que a partir desde el año pasado nos propusimos el representar también a profesionales que hayan estudiado un ciclo medio, un ciclo superior, y gente que generalmente suele ser muy emprendedora también, gente muy motivada, y bueno, pues que visibilizar también esos ciclos que ahora están empezando, que igual no tienen tanto recorrido como las carreras,
claro, sí,
pero que también están ahí, que son una muy buena opción. Y que luego todos los caminos confluyen, porque gente que hace un ciclo formativo luego puede pasar a hacer estudios en la universidad, o personas que han hecho estudios en la universidad también te las tenemos aquí, se han hecho luego un ciclo formativo. O sea que es una bidireccionalidad que se da mucho.
Claro, primero se escuchan esas comunicaciones, como tú me decías, imagino que cada uno obtiene ahí un poquito, o se aclara o le abren más expectativas, y después salen y van ellos ya directamente, ellos y ellas, a los stands, porque hay un montón de stands. ¿Cuántos tenéis?
Sí, tenemos 56 stands con 80 profesionales, en algunos hay más de una persona, y tenemos desde el Colegio de Médicos, el Colegio de Farmacéuticos.
O sea, colegios profesionales están representados.
La Escuela de Hostelería también ha venido. También hay profesionales de la rama de la química, física, bioquímica, ilustradores. Tenemos un DJ, porque ahí también hay una brecha muy importante que es la de la música. Tenemos gente que ha hecho Bellas Artes, que se dedica al mundo de la educación, de empresas. Bueno, hay una variedad de autónomos, de gente que trabaja por cuenta propia y por cuenta ajena, bueno, mucha
de todo,
gente,
¿no?
Mucha variedad,
porque
eso es lo bueno, ¿no? Claro. Que haya mucha variedad, que haya muchos profesionales distintos, y ahora este jolgorio que se escucha es eso, que los jóvenes
moviéndose, ¿no? De stand en stand.
Van de un stand a otro, ellos saben previamente qué personas van a estar aquí en el encuentro, y muchos de ellos ya en clase preparan preguntas y a dónde van a ir. Saben de qué categorías, de qué itinerarios van a venir, qué profesionales van a participar, y ya tienen preguntas preparadas y preguntan de todo.
Ya van un poco a tiro hecho ya.
Sí,
sí, sí.
Algunos van un poco viendo qué es lo que hay, pero muchos de ellos ya van un poco encaminados hacia lo que quieren. También es verdad que es una oportunidad muy buena para dejarte sorprender. Porque quizás te encuentres profesionales que dices, pues esto me interesa.
O quizá vengas con una idea y salgas de aquí con otra completamente diferente.
También ha pasado. Nuestra experiencia de 11 años, de 14 ediciones, perdón, desde el 2011, sí que nos dice que hay gente que dice, bueno, pues no, esto no es lo mío, yo pensaba que sí, o bueno, me reafirmo y creo que esto realmente es lo mío, o lo voy a intentar, o bueno, pues ver un poco, aclarar dudas. Están en un momento en el que están muy influenciados por las familias, en casa se influencia mucho, hay estudios que nos dicen que las familias influyen mucho, y bueno, si esto ayuda a poner un poquito de claridad en sus decisiones, pues nos damos por satisfechos desde Cucha Fundación.
Con ese mensaje, ¿eso te gustaría que se llevase cada uno de los que asisten al encuentro cuando vuelvan?
Pues mira, me gustaría que sí. Conseguimos aclarar un poco las dudas, las incertidumbres, que se vayan un poquito más seguros de lo que van a hacer, nosotros nos damos por satisfechos, sí.
Pues Marijo Irrisarri, responsable del proyecto Inspira Bizitzak, mil gracias.
A vosotros por venir.
Y así vamos a alcanzar ya las 12:30, te quedas con Herrera en COPE, nosotros nos vamos a COPE Más.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en la actualidad del deporte, el Alavés va a cerrar hoy la jornada de Liga. Lo va a hacer esta noche después de los empates de Athletic y de Real del fin de semana. Y seguro que muchas más cosas que nos cuenta ya Álvaro Rubio. Guardión.
Hola, pues como el baloncesto, por ejemplo, como en las motos que tenemos un campeón del mundo. Pero sí, el fútbol se lleva la palma hoy en Mendy a las 9 de la noche. Frente al Valencia vuelve a la competición el equipo del Chacho Coudet. El Athletic rescató un punto contra el Elche y gracias. La Real no pudo con un Celta que jugó durante un montón de minutos con uno menos. Es verdad que le anularon un gol de flequillo, luego lo vamos a explicar un poquito más. El Sanse no jugó este fin de semana porque el partido se aplazó por un virus en la plantilla del Huesca y el Eibar naufragó en Las Palmas. En baloncesto, Baskonia sí, ganó en Granada, pero Bilbao Basket se estrelló en Badalona. Y el guipuzcoano, Beñat Hernández, se ha proclamado campeón del mundo de Super Sport 300. Nueve de la noche, Mendizorroza, Deportivo Alavés, Valencia. Roberto Arrillaga, muy buenas.
Álvaro Rubio, muy buenas.
Qué maravilla. Con todos, ¿no?
Sí. Maravilla un lunes, ya sabes que cuesta, ¿eh?
A mí me sé cuesta que una barbaridad.
Me vas a preguntar por el ambiente luego, lo sé.
Sí.
Pero cuesta. Pero a las 9 cerramos esta jornada y todos muy pendientes de cómo se lo va a tomar el Deportivo Alavés después de estos 15 días, tras haber realizado el mejor partido de toda la temporada justo antes de irse al parón. Como decías, todos disponibles. Esto es, que ha recuperado a Diarra, a Caleb y también a Mariano. Así que, bueno, pues podrá elegir. Aunque yo creo que no va a variar demasiado el once, teniendo en cuenta que, bueno, el Chacho Coudet no es muy dado a cambiar las cosas si le funcionan. O sea que veo a este Deportivo Alavés frente al Valencia esta noche con dos delanteros. En el Valencia, bueno, pues las bajas de Fulquier, Urich, Ramazani y Diakabi. O sea que va con la defensa ahí.
Sí.
Y, bueno, pues yo creo que un equipo que quiere redimirse un poco del inicio de temporada, de esos 8 puntos sobre 24, que no entraba ni en los más pesimistas entre las cuentas de los seguidores del conjunto Che. ¿Qué va a proponer el Valencia esta noche? ¿O qué espera Coudet de lo que vaya a proponer el Valencia esta noche? Esto.
Es un equipo que va a intentar dominar a través del manejo, de la salida limpia. Es con lo que nos hemos encontrado el último partido acá y bueno, lo viene haciendo constantemente. Son muy buenos técnicamente y esa salida de balón limpia que tiene muchas veces que complica a los rivales. Después, como te dije anteriormente, tiene jugadores de mucha jerarquía que pueden aparecer en cualquier momento, ¿no?
Bueno. Ya sé a quién me recuerda el Checho Coudet hablando, Robert. Es que a una peonza que se cae. Estaba intentando buscar el símil, pero ¿ves cuando el niño baila la peonza que empieza a bailar borracha? Así me parece cuando habla Coudet. Que es como que se va a caer en cualquier momento.
Pues me queda otro corte que poner.
No pasa nada.
El Valencia. Es el chacho, tío. No, pero yo lo entiendo, ¿eh? Es, a veces quiere ir y medir tanto las palabras que alarga además las últimas sílabas. Pero, ¿tú crees que el Valencia está en crisis con 8 de 24, Álvaro? Pues sí.
No, pues de ninguna manera se me cruzaría eso por la cabeza. Es un club grande, que muy, muy, muy pasional, y que suceden estas cosas. En los clubes grandes y pasionales suceden estas cosas que ante cualquier ruido, para bien o para mal, se arma un poco de lío, digamos, pero bueno, tiene tiene muy buenos jugadores, el entrenador hace ya un tiempo que está con el plantel, que lo han hecho muy bien y bueno, respetar al rival como hacemos siempre y siempre pensando en poder generar y hacer cosas buenas desde el lado nuestro, ¿no? Yo estoy muy acostumbrado a todo eso viniendo de Argentina, de Brasil, así que no es nada extraño para mí. Te diga que lo multiplicaría por tres los líos a los que estoy acostumbrado, pero bueno, ya te digo, pensar en el lado nuestro, en lo que tenemos que hacer y soy reiterativo, el respeto hacia un rival que tiene una gran plantilla, un buen entrenador y no lo va a poner para nada fácil.
Seguro que va a ser complicado. ¿La gente se va a quejar por ser lunes como hace siempre en Mendy?
Sí,
¿no?
Cuenta con ello.
Vale,
cuenta con ello.
Ahora hablamos de baloncesto, Robert.
Claro.
El Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Punto y gracias en el Martínez Valero. No estuvo bien el equipo, lo reconoce el Chingurri Valverde. Fueron titulares Sancet y Berenguer, que llegaban de lesión. Suplentes los Williams, que también llegaban de lesión. Y Champions el miércoles. El Chingurri reconocía que no había sido el partido más divertido.
Pues sí, no ha sido un choque en el que nosotros hayamos tenido 8 ocasiones y que el Elche haya hecho otras 8. Pues sí, ellos no nos querían ceder un metro y nosotros no se lo queríamos ceder a ellos. Ellos querían sacar el balón jugado y nosotros no lo dejábamos. Nosotros los obligábamos a lanzar, ellos nos obligaban a lanzar. Les obligábamos a que la perdieran y así ha sido el partido. Es verdad que no ha sido brillante, es verdad que se podía haber desequilibrado por alguna jugada, en algún rechace nuestro en nuestra área. La verdad que no ha sido un fútbol muy fluido, porque nosotros, ya te digo, que no les dejábamos, ellos no nos dejaban, y ha habido un momento también que nos faltaba un punto de tranquilidad para jugar.
Un partido para muchos, y para mí también, marcado por la acción de Dani Vivian. ¿Debió ver la roja? ¿Debió ser falta antes? ¿Debió qué? Lo explicaba de esta manera Eder Sarabia.
Él está bien colocado, exactamente 3 cortes de hierba, que son unos 15 metros, sin nadie por delante, y que puede ver la jugada perfectamente. El VAR está bien para que nos ayude, pero hay que arbitrar en el campo. O pita falta, o por lo menos pita amarilla. Pero algo de esas dos cosas tiene que ver. O sea, esa jugada no es para que siga el juego. Si tú ves falta de André, que no hay, porque es un contactito de nada, pitas falta. Y si no ves ese contacto, tienes que ver la mano, porque una de las cosas importantes que tienen que tener los árbitros es vista. Pero una de las dos cosas tiene que pitar, no puede no pitar nada. Es muy fácil, es que es una jugada que era muy fácil, clarísima, meridianamente clara, y que seguramente habría cambiado el partido.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
El flequillo de Oyarzábal al flequillo de Mauri. Arratsaldeon, eguerdion, Mauri.
Eguerdion, Álvaro, y te copio el titular de Elche, La Real, un punto y gracias.
Sí, o sea, sí, y con uno menos el Celta, sí, sí,
claro,
desde luego.
Pues de que aunque suene paradójico, que alguien dirá, joder, pues si La Real jugó todo el segundo tiempo con uno más, ya era, pero es que empate y gracias, Álvaro. Vale, ya sé que La Real tuvo ocasiones, pero es que el Elche tiene una, la más clara.
El Celta, ¿no?
Perdón, el Celta, sí, tiene una, la más clara.
Increíble.
Ganando 1-0 del sueco, o sea, que la metes tú, Álvaro, la metes tú.
Bueno, Balaídos lo celebraba, o sea, se oye bien en el ambiente.
Efectivamente. Entonces, La Real se salva el pellejo en minuto 90, jugada de los ex-valencianistas, centro de Guedes y cabezazo de Carlos Soler, in extremis. El ejercicio de impotencia en ataque de la Real Sociedad es absolutamente de alucinar. Álvaro, vale, alguien dirá, sí, claro, juegas con 10, pero es un partido frontón. Cierto, es que Giraldez, por ponerte un ejemplo, Álvaro, ayer Bordalás con 9 jugó más al ataque que el Celta con 10.
Es que es verdad.
O sea, el Celta...
Verdad.
el Celta se metió atrás de una manera brutal. Igual digo una chorrada, pero es que no es tan fácil ganar a un equipo con 10, ¿no? La famosa frase de Lenny Herrera, ¿no? Lo cierto es que la Real Sociedad, un punto amargo total, porque desde luego la sensación sigue siendo muy mala. Álvaro no sale del pozo. Vale, ya sé que el cuarto por la cola tiene 7, un punto más solo, pero son las sensaciones, Álvaro. Esta Real Sociedad se va a jugar el pellejo antes del parón contra Sevilla viernes, contra el Atleti el día Todos los Santos y luego contra el Elche, precisamente del hombre que acabamos de escuchar, Edel Sarabia. Escuchamos a Sergio Francisco, este fue su análisis de este, para mí, empate y gracias.
Y prácticamente en la primera vez que nos hemos equivocado nos han encontrado esa contra que nos ha hecho ponernos por detrás, ¿no? Se nos ponía un poco de cuesta arriba todo. Creo que hemos ido trabajando el partido, creo que hemos seguido insistiendo, siendo agresivos. Hemos tenido ocasión de Barrene también. Bueno, y el descanso, pues antes, justo antes del descanso, nos quedamos con uno más. Creo que era una oportunidad para ser muy agresivos. Lo hemos intentado ser toda la segunda parte. Creo que sin estar como muy solventes, hemos sido capaces de generar muchas ocasiones de gol. Bueno, hemos encontrado ese gol cerquita del final y hemos empujado hasta el final, ¿no? Por lo menos tengo la sensación de que se nos ha escapado una victoria, ¿no? Entonces, bueno, puntito para seguir, pero sensación de que podemos haber conseguido los tres.
Y luego, Álvaro, pues como bien sabrás, debutó Yangel Herrera, por lo menos le sacó una expulsión absurda a Starfelt, al sueco, que se picó pues como un niño y le pega un pequeño golpecito, sabes que ahora pues les pegas, claro, un pequeño golpecito al jugador y parece que les has matado. Lo cierto es que fue segundo amarilla, pero insisto, que de poco valió jugar con uno más. Escuchamos a Yangel Herrera, Álvaro, y te doy la licencia que si quieres le cortas cuando quieras.
Vale. Sí, como lo dice, una sensación amarga, ¿no? Creo que hemos sido merecedores de un poco más. Hemos encontrado el empate al final, pero yo creo que en el cómputo global del partido hemos tenido muchísimas ocasiones. Hemos sido capaces de crear muchísimas ocasiones y de ahí no poder concretar. Hemos empatado al final y nos vamos con una sensación bastante amarga porque el equipo hoy ha estado bien. Una primera parte bastante igualada y nos han pillado en una acción puntual que se han puesto por delante y aún así el equipo ha dado la cara, ha seguido creando oportunidades en la primera parte.
Y en la segunda, hasta el final, lo de Oyarzábal, el flequillo, Mauri, tu opinión es...
Va. Es que ya no sé si es flequillo, deltoides, la parte arriba del hombro, la clavícula. Esto es un desastre. ¿Lo has escuchado de Sarabia? Álvaro, ¿para qué sirve el VAR? ¿Para qué sirve el VAR? Es que no lo sabe nadie ya. Es que ya ni en los fueras de juego nos ponemos de acuerdo con la máquina automática esta. Es que es de alucinar.
No, es tremendo, es tremendo. En fin, bueno, Mauri, mil gracias.
Un abrazo.
Porque el Sanse no jugó debido al virus que tenía el Huesca. Así lo hizo el Eibar, que cayó 3-1 frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y así hablaba Beñá San José sobre ese partido.
Igual que las otras visitas, creo que en el momento que hagamos este rendimiento de partidos, que creo ha sido un buen rendimiento del Eibar, y las ocasiones que tengamos las materialicemos, o por lo menos tengamos un porcentaje adecuado de materializar las ocasiones que tenemos, nos va a ir muy bien, porque tenemos la sensación que en ningún partido somos menos que de visitante, que en ningún partido somos menos que rival, y repito, ha sido merecido... justo ganador Las Palmas, porque ha definido muy bien arriba. Hemos tomado muchos riesgos, yo soy el responsable de ello. Los jugadores han estado muy bien y nada, felicitar al rival, pero también quiero felicitar a mis jugadores porque han hecho un trabajo extraordinario, han tenido mucha personalidad y muy buen juego en un estadio que es muy difícil tener eso.
Y difícil es lo que tiene Baskonia por delante. Ahora bien, hablando de pellejos, Galbiati lo salva, no sé si otra semana, Robert.
Sí, sí, lo salva porque el siguiente movimiento de Baskonia no ha sido quitarse al entrenador del medio, sino ha sido fichar ante la plaga de lesiones. Ayer no jugó Samanich, o sea, eran cuatro, Kurux, Howard y Trent Forrest. Pues ha fichado un base para los próximos dos meses, un temporero, esto me recuerda a principios de este siglo. Bueno, pues se llama Kobe Simmons, viene de China, tiene 28 años, 1,96, o sea, un tipo fuerte, que yo creo que juega bien a campo abierto. Vamos a ver cómo se adapta rápidamente en estos dos meses, que son prorrogables hasta final de temporada, veremos, porque si se queda, serían cuatro extracomunitarios los que tendría Baskonia. Pero lo mejor de lo que pasó ayer fue el 80-83. El equipo ganó en Granada, lleva dos victorias, una derrota en la Liga ACB por 0-5 en la Euroliga, y ayer en Granada, pues era terreno de Pablo Pin, que le retiraron la camiseta y todo en el Coliseo Nazarí, y Galbiati le cedió la rueda de prensa y hablaba precisamente del paso adelante que supone ganar frente a uno de los equipos más flojos de la ACB, pero después de dos partidos de Euroliga, pues era complicado.
El otro día, en la previa del partido trabajando, Paolo comentó con los jugadores eso mismo, ¿no? Que era el momento de dar un paso adelante, era un momento de dar todo nuestro máximo. Y creo que una de las cosas también que estamos haciendo, bueno, desde el primer día, como equipo, como, bueno, lo que también se nos transmite desde dentro, ¿no? Es trabajar sin excusas, ¿no? Podemos tener una baja, dos bajas, tres bajas, cuatro bajas, las que sean, pero somos un equipo que tenemos que trabajar al máximo, que queremos dar lo máximo cada día, y bueno, yo creo que el trabajo de mentalización que ha hecho en este caso Paolo ha sido muy bueno, ¿no? Porque creo que todos los jugadores han dado un paso adelante y bueno, creo que los jugadores, algunos que estaban jugando menos, han hecho un gran partido, como puede ser Rafa, como ha sido Califa, ¿no? Yo creo que como ha sido Estefan. Yo creo que ese trabajo de mentalizar a los jugadores para dar un paso más y que una situación difícil la vean como una oportunidad es muy importante y creo que ha sido clave para el partido.
Ganaron y ahora toca dos fuera, Robert.
Tocan dos fuera, correcto. Toca Estrella Roja en Belgrado el jueves, el domingo en Murcia.
¿Cómo se llama el campo de Estrella Roja?
Uy.
Te pillo ahí. Para mañana.
Sí, dímelo mañana.
Vale, vale. Adiós, Robert.
Adiós.
Bilbao Basket se llevó un sopapo de los gordos en Badalona, 101-69. Reconocía Jaume Ponsarnau que deben estar enfadados.
Bueno, pues lo primero es identificar que hemos estado muy mal, que hemos estado no en la exigencia adecuada en cuanto a fuerza-dureza con la que teníamos que jugar un partido en ACB, que Juventud nos ha marcado un nivel y que está, pues nuestra ambición tiene que ser crecer todos y hacer un paso para jugar a este nivel. Y evidentemente, desde primero de todo, desde el enfado de todo lo que ha pasado hoy.
¿Es una falta de actitud o una falta de qué, entrenador?
Evidentemente podemos hablar de muchas cosas tácticas, de muchas cosas conceptuales, pero lo primero es que no hemos ganado ninguna competición del partido hoy, ninguna. Y cuando pues demuestras este nivel, es que falta pues también quizá aptitudes que tenemos que construir, pero sobre todo actitudes. Y hoy hemos estado muy mal.
Perdieron 101-69 en Juventud. Mañana juegan en casa de Breno, competición europea. Así que nosotros le seguimos contando el deporte a las 3. Así que nosotros le seguimos contando el deporte a las 3:25 en Vitoria, en Guipúzcoa y en Vizcaya. Todo tuyo, Susana.
No nos lo perdemos. Gracias, chao. Álvaro.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Nos vamos a ir hasta Euskalmet para conocer la previsión meteorológica en el comienzo de una semana en la que parece que sí se van a producir. No, creo que vamos a tener que sacar el paraguas, el chubasquero. No va a ser hoy. Paloma Gil, Eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, hoy, lunes, ¿qué tiempo nos aguarda? Para las próximas horas, ¿qué prevéis?
Bueno, de momento, de cara a la tarde, un tiempo tranquilo. Vamos a ver esas nubes altas que le dan ese aspecto blanquecino al cielo, pero sin lluvia hasta la noche, cuando entonces sí que llegará un nuevo frente que volverá a dejar lluvia durante la próxima noche y madrugada de mañana. Pero de momento, la tarde de hoy va a ser tranquila. Incluso la temperatura va a subir en las horas centrales. Hoy la máxima en Vitoria en torno a los 20 grados.
¿Y de cara a mañana, Mayalén?
Pues una vez haya pasado la madrugada y primeras horas, al igual que hoy, volverá a quedar un tiempo bastante tranquilo. De nuevo se verán esas nubes medias y altas, pero en torno al mediodía pues de nuevo se espera un tiempo seco y temperaturas incluso un poco más altas que las de hoy, máximas en torno a los 22 grados.
Bueno, pues ya iremos contando los cambios según se acerquen. Paloma, que te he cambiado de nombre. Gracias, hasta mañana. Agur. Y en las carreteras la Ertzaintza pide precaución en la A1 en Vitoria. Se están produciendo retenciones, concretamente en Astequieta, sentido Burgos, debido a obras. En el resto de carreteras, de momento, se circula con fluidez.
Sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche. noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no.
Si una imagen te parece increíble, a lo mejor no es real y está hecha por inteligencia artificial. Descúbrelo en Filtro Cope, todos los viernes en Cope más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Y cuando es la 1:10, aquí volvemos a este auditorio del Cursal en San Sebastián. Bueno, al Palacio del Cursal, mejor dicho, porque el auditorio acaba de despejarse. Acaban de salir de los casi 1.800 chicos y chicas que están participando en Inspira Bizitzak, un evento pensado para ayudarles a decidir su trayectoria. Conmigo se encuentran ya dos de los ponentes que acaban de participar. Ellos son Diego Urruchi y Maialen Borrero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ambos.
Guardión, Susana.
Opa, ¿qué tal?
Bueno, voy a presentaros a los dos. Diego es ponente y además él cuenta con un stand. Tiene la empresa, es gerente de la empresa Media Attack, que entre otras cosas gestiona La Perrera, un centro de innovación social de Bilbao, que se encuentra en un edificio emblemático de Basurto, una especie de centro sociocultural para jóvenes, un laboratorio ciudadano, creo, de innovación social y tecnologías emergentes. Tú estás muy vinculado al cine, bueno, has tenido un Goya. ¿Qué es lo que has venido a trasladar aquí a los más jóvenes, Diego?
Pues, en primer lugar, yo creo que despertar la curiosidad, ¿no? Es muy importante, estábamos hablando ahora off the record, de que hay mucha gente que viene aquí sin saber qué va a ser en un futuro, o que tiene una idea y se le puede cambiar, o que ni siquiera tiene una idea. Entonces, despertar curiosidades. Mi interés es despertar ese prurito, decir, uy, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo llego a trabajar en este proyecto? ¿Cómo puedo trabajar en una empresa o desarrollar otros proyectos que tengan impacto? Es despertar ese interés.
Y tú, Maialen, bueno, tú déjame que te presente primero, porque tú también has sido ponente, además con un tema de máxima actualidad. Tú eres investigadora en ética en inteligencia artificial. Claro, los oyentes no te ven, no saben que tienes 22 añitos nada más. ¿Tú qué querías ser de mayor?
Yo quería ser artista.
Mira, a Diego le habías podido seguir, ¿no?
Un curioso el cruce entre el arte y la ciencia, y que siempre han sido disciplinas separadas, pero que en realidad son parte de lo mismo. La matemática, a la hora de hacer diseños fractales o diseños como hacían en Granada, en la época musulmán, es base la matemática. Entonces, arte y matemáticas, arte y ciencia no van separados.
Se dan la mano. Lo que pasa, exacto, es que hemos pensado igual demasiado tiempo que sí que era así. Cuéntame tú en qué estás exactamente. ¿Tú qué les has trasladado a los más jóvenes de tu ámbito? ¿Qué les has dicho?
Pues mira, yo en relación a lo del arte, yo al final siempre he trabajado mucho desde la pasión. Trabajando sobre todo en la brecha digital, que era lo que más me llamaba la atención. Al final, mi familia tiene una empresa de informática, entonces yo siempre había visto cómo la tecnología pues al final daba forma a cómo la gente se relacionaba con ella. Y yo empecé con la brecha digital, pero luego me fui a Estambul, estudié relaciones internacionales y en una clase de historia sobre el Medio Oriente y todo el tema del Imperio Otomano me di cuenta que la tecnología tenía valores. Entonces allí, cuando volví, me voy a hacer prácticas en Tecnal y en ética de IA, y siempre siguiendo la pasión, como cuando empecé con el arte, que de hecho seguí con el tiempo, pero me centré luego en la ética artificial, he seguido ahí. Y algo que les he comentado mucho es eso, que tengan en cuenta la pasión que sienten por lo que quieran hacer, porque si algo nos va a aportar la ética artificial, es una herramienta brutal para fortalecer aquello que queremos hacer. Conozco casos de gente que se ha dedicado a su pasión, como puede ser la panadería o tener una biblioteca, y gracias a la inteligencia artificial han podido llevarlo adelante y ser las primeras en lo que tienen. Así que es lo que les he querido aportar. Luego también les he retado que cuando se pongan delante un stand vean y sientan qué es lo que sienten acerca de lo que les están diciendo, porque va a ser a partir de eso lo que va a transformar los empleos del futuro. Dicen que van a desaparecer o que vamos a dejar de trabajar en ciertos temas, y yo lo que personalmente opino es que se van a transformar en aquello que éramos en transporte, ¿no?
¿Has apelado a la emoción?
Sí, pero creo que es el conductor y por lo que tenemos que dejarnos llevar en esta era de inteligencia artificial, teniendo en cuenta que lo máximo en lo que nos puede aportar la inteligencia artificial es fortalecer aquello que nos encanta, y algo que hay que tener en cuenta es que lo mejor que podemos ser en lo que la IA jamás va a poder ganar en ser humanos, creo que va a ser clave el hecho de que fortalezcamos aquello que nos hace humanos, que es el sentimiento y la pasión.
¿Qué te parece, Diego?
Comparto totalmente la visión de Mayalen. Es decir, estamos hablando también off the record de la importancia de las competencias blandas, que no son blandas per se,
sino habilidades.
Exacto, no solo aprender a cómo mecánicamente se hace algo, etcétera, sino las capacidades en la ética, en la filosofía, en las competencias personales a la hora de relacionarse, que es algo muy importante que yo les querría trasladar a los jóvenes y a las jóvenes. En un mercado copado, un mercado laboral copado actualmente, y que incluso hay muchos puestos de trabajo que están en tela de juicio porque están llegando tecnologías, la inteligencia artificial, etcétera, yo abogo porque estudien, trabajen e intenten hacer un progreso en su vida futura a partir de la pasión. Eso no hay duda, no hay duda. Pero también desde el motu propio. Nadie les va a sacar las castañas del suelo, del fuego. Entonces, si sincrónicamente tienes una pasión por algo, vete a por ello y trabaja en ello para poder trabajar en un futuro, porque van a ser muchos años por delante en los que vas a estar en un puesto de trabajo. Entonces, la pasión y uh-huh. las competencias blandas son muy necesarias.
Bueno, y además que son esencialmente humanas. En eso no tenemos rival. Eso no nos lo puede quitar nadie. La inteligencia artificial no puede tener esa empatía, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, pero también hay, por ejemplo, sería muy interesante dejar que la inteligencia artificial incluso piense en lo que es una ética inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que hay cosas en las que jamás nos van a poder quitar, y es el pensamiento propio, el arte. También te hemos estado hablando antes del arte y lo que sí. significa que, por ejemplo, un Dalí cree arte, ¿no? Al final, y por lo que yo me he metido en el máster de filosofía, es para poder crear mi propia opinión. Pero sí es verdad que creo que se requiere a nivel social, global, hacer una reflexión personal, que es lo que la IA, lo que has comentado, jamás va a poder hacer, sobre lo que realmente queremos que pase, porque también puede pasar mil cosas, y lo que queremos que pase y lo que se puede utilizar. Entonces yo creo que en eso jamás me puedo citar.
Específicamente en La Perrera, en Bilbao, sí. tenemos un programa para gente de entre 18 y 35 años que está enfocado en un debate con herramientas filosóficas sobre temas tecnológicos. Es decir, hoy en día es súper importante saber que, oye, yo tengo OpenAI o tengo Perplexity, pero ¿qué uso hago de él? ¿Cómo se entrena ese modelo? ¿Cuáles son los riesgos? Entonces creo que claro. es muy importante plantear encima de la mesa, desde el instituto hasta la universidad, hasta la población en general, un pensamiento crítico en torno a la tecnología.
¿Qué es en lo que tú estás formándote ahora mismo, no, Mayalen?
Sí, a ver, si es verdad que no hay una formación clara y por eso he optado por trabajar.
Claro, hay que utilizar distintas disciplinas. Tú has optado por la filosofía ahora
sí,
mismo, ¿no?
Sí,
para
sí,
llegar
sí.
A ese posicionamiento ético de la inteligencia artificial.
Sí, y algo también que les he comentado a ellos es que lo que les va a diferenciar de los demás es el que toma acción. Yo puedo estudiar una filosofía, yo puedo estudiar unas matemáticas en inteligencia artificial, pero si no lo pongo en práctica y les pongo a situaciones igual de riesgo ético o dilemas éticos o dilemas matemáticos, en el caso de matemáticas, jamás vas a llegar a entender lo que es la inteligencia artificial. Entonces, sí, 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 sí.
¿Os han preguntado algo ellos? No sé si tenían opción de hacerlo o no.
Están, a mí personalmente me han preguntado preguntas prácticas y funcionales.
Claro. Es decir, ¿esto para qué sirve? ¿Qué hago con esto?
Para trabajar en tu empresa, ¿cómo, qué es lo que tengo que hacer? ¿O cómo puedo hacer para llegar a ser director, guionista, etcétera? Entonces yo les invitaría, también siguiendo un poco el hilo de lo que dice Mayalen, a salir de esa vida, de esa visión funcional y práctica 100%. Y decidir qué es lo que quieres, apostar por ello y trabajar en ese espectro, en ese ámbito.
Bueno, porque trabajar en algo que te apasiona, que te gusta, es casi la mejor recompensa que uno puede tener, ¿eh? Porque luego la vida laboral es muy larga, aunque ahora ya sabemos que apenas pasan 2 años en cada empresa.
Sí, estábamos mirando que el tiempo medio de permanencia en una empresa actualmente es 2 años con 4. Que es,
pues
es muy diferente a cómo se veía en generaciones anteriores, que terminabas una carrera, estabas colocado o colocada y te tirabas 40 años trabajando hasta jubilación.
impresionante, ¿no? El trabajo que tenéis por delante. Pues Diego Urruchi y Meyalen Borrero, ha sido un placer escucharos. Ahora quienes los tienen que escuchar son todos estos casi 2.000 chavales que están en el Kursaal. Mil gracias a los dos.
Y les quiero.
Agur. Alcanzamos ya la 1 de la tarde. Te vas a quedar con Mediodía Cope.